sur de Morelos, donde las historias cobran vida y los sueños se construyen, te damos la bienvenida a Así Somos en el Sur. Un programa hecho por y para ti, donde cada voz cuenta.
¿Qué estás creando?
¿Qué te apasiona? Aquí lo compartimos. Un espacio para escuchar tus historias, proyectos, nuestras costumbres y tradiciones.
¡Comenzamos!
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí en una emisión más de Así Somos en el Sur. Son las 10:03 y de verdad nos da un placer estar con ustedes a través de estos micrófonos de Cañaveral 100.5 FM. Yo soy Marta Maldonado con mi compañera Claudia Marino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy contenta, Marta, de estar aquí nuevamente en este jueves ya, estando aquí jueves 16 de abril. Y con todo vamos a hoy. Estos días han sido días de saber cosas de sabores y de olores, y hoy nos toca otra vez una entrevista bien padre aquí en Así Somos en el Sur, porque como hemos dicho, hay mucha comunidad que trabaja, que hace cosas, que construye y que además nos deleita, ¿verdad? Con su arte, porque muchas cosas que se hacen son arte y nosotros aquí las hemos venido expresando y compartiendo con ustedes, por supuesto, ¿verdad?
Claro que sí, así es. Precisamente por eso el día de hoy tendremos una entrevista con Margarita Cárdenas, quien es cocinera tradicional de Coatetelco, quien preserva recetas que hablan de historia, de familia y de cultura.
Así es, así es. Así es que bueno, pues hoy vamos a estar platicando con alguien que viene de uno de los municipios indígenas recién formados, que tuvieron una lucha importante y que hoy pues están dando mucho de qué hablar, aparte que tienen un lugar hermosísimo, esta laguna, que es muy bonito ir a ver los atardeceres y comer delicioso por allá.
Así es. En esta entrevista, obviamente, no solo platicaremos sobre los platillos, sino de todo lo que hay detrás del trabajo diario de estas personas, en particular de las cocineras, ¿no?, tradicionales. Y vamos a hablar también de los ingredientes locales, vamos a hablar de todo el orgullo que representa la cocina de esta comunidad de Coatetelco.
Así es. Y bueno, pues también les vamos a dar a conocer las celebraciones de hoy, ¿verdad, Marta? El día de hoy es Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, un tema que pues cada vez toma más presencia en nuestro mundo, porque no es privativo solamente de un país. Desafortunadamente, en todo el mundo hay esta esclavitud infantil. Todavía se conmemora por el asesinato de un niño de 1995, un niño activista pakistaní. Así es que a partir de ahí es el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Y también muchas felicidades para Fernando, para Marta y para todos los que andan en el micrófono, porque hoy es Día Mundial de la Voz. La voz para la radio es súper importante. Sin nuestra voz, la radio no sería lo mismo. Creado para concientizar también sobre la salud vocal y la importancia de la voz y de hablar y de saber decir las cosas correctas, ¿verdad? Así es que hoy también es un día, pues, de la voz, Día Mundial. ¿Qué más, Marta?
También es el Día Internacional del Síndrome de Wolf-Hirschhorn. ¿Algo así? Sí. Esta jornada es para sensibilizar sobre esta enfermedad y también es el Día Mundial del Emprendimiento. Esto es reconocer el espíritu del emprendedor. Pues muchísimas felicidades a todos los que son emprendedores, pues hoy se les está reconociendo en este Día Mundial.
Así es. Y la frase, Marta, que siempre está presente con nosotros, una frase inspiradora, una frase de reflexión después de haber escuchado a Fernando Pacheco con la música y todo, pues también hay que hablar de lo que nos es importante y lo que nos puede inspirar en nuestro día a día. Y la frase de hoy dice: aprende a elegirte, incluso cuando esto signifique caminar solo, porque quien se ama de verdad nunca se abandona. Frida Kahlo. ¡Qué bonito!
¡Qué bonita!
Elige, o sea, claro, nosotros tenemos que ser los primeros en elegirnos, claro. Los que son papás, mamás, no, primero el hijo. Pero de verdad, aún con eso, aún con hijos, que es lo más importante de verdad para muchas personas, creo que si tú no eres importante para ti, ¿qué le vas a enseñar a tu hijo? ¿No? También él debe o ella debe de verte y de que tú seas ese ejemplo de que te eliges a ti primero a pesar de muchas cosas, porque tú eres más importante, pero a pesar de ello, tú vas a estar bien. No es un acto egoísta, sino al contrario, es para dar lo mejor de ti.
Claro, esto es amor propio, ¿no?
Exactamente.
Amor propio que implica, ¿no?, ponerte propio como prioridad, ¿no? Incluso así en los momentos es más difíciles, pues elegirte a ti misma, obviamente, puede doler, pero pues esto significa que al hacerlo no es que seamos egoístas, ¿no? Simplemente claro, es poner nuestro bienestar como prioridad.
Y aunque eso signifique, dice, caminar solo, ¿no? Pero no importa, no es lo mismo solo que desolado. Y solos nacimos y solos nos vamos. Pero,
exacto, ¿no? Es como, caminar solo es más bien como un tema emocional, ¿no? Más bien es tener la fuerza, es tener el mantenerse firme, ¿no? Más que nada en lo que mereces, aunque pues otros no lo entiendan.
No, y solo también porque, y más en esta época, Marta, hay mucha gente sola.
Sí.
¿No? O sea, pero no desolada. Y decir, ay, pobrecito, es que vive solo, está solo. No, la soledad es muy, muy, muy buena y mucha gente no la sabe apreciar, no sabe estar en la soledad. Entonces, estar en la soledad también nos ayuda a concientizar muchas cosas, a entender muchas cosas, a observarnos mejor, a observar nuestro entorno, que de pronto, pues que si estamos con la familia, con los hijos, con los papás, con esto, con el otro, estamos muy afuera y estando solo, estamos adentro, ¿no?
Así
aunque es.
Es
difícil, pero no importa. Si esa fue la decisión que tuviste que tomar para estar bien, adelante, y no vas a estar solo en la vida, sino solo para aprender cosas, ¿no?
Así es. Pues qué bonita frase.
Sí, de Frida Kahlo. Que además, pues una mujer como Van Gogh, que vivió con muchos tormentos en la vida. Y a pesar de todo ello, hoy ambos personajes son tan importantes para la vida de mundial, de la pintura, del arte, ¿no?
Así es.
Frida Kahlo y Vincent Van Gogh.
Así es. Y bueno, pues para continuar con este programa, pues agradecemos a Fernando Pacheco en la realización de este programa. Gracias, Fer. Y recordarles que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el centro de Jojutla. Y también decirles que estamos transmitiendo en simultáneo por Facebook y por YouTube. Nos ubican como Cañaveral 100.5 y también pueden escucharnos a través de nuestro sitio web www.cañaveral105.mx.
Así es
que pues escríbanos, llámenos, también las líneas están abiertas, 734-347-5454 y el número en WhatsApp, 734-388-3127. Queremos escucharlos, queremos leerlos, así es que pues contáctennos y necesitamos de verdad interactuar con ustedes, saber de ustedes, repórtense.
Así es. Oye, también fíjate que les tengo para este fin de semana, queridos radioescuchas, para que se vayan este sabadito al mercadito, al mercadito verde que se, o al mercadito grande que se hace en Tlaquiltenango, porque va a haber quesos artesanales, mezcal, gastronomía, bisutería, crochet, frutas de temporada, mieles, trajes de chinelos, jabones artesanales, esto en la explanada. También va a haber, fíjate, productos, bueno, de cannabis, estos que son para relajarse,
sí,
¿no? Rompopes, fertilizantes, chocolate criollo, salsas artesanales, cremas artesanales. Hemos visto que todo este tipo de productos han venido danzando en los diferentes municipios de Morelos en un esfuerzo de promover lo local, de las ventas, de la economía, de reactivar economías. Y este mercadito se pone creo que cada mes y esta vez toca este 18 de abril en la explanada del Zócalo de ahí de Tlaquiltenango a partir de las 10 de la mañana. Para que usted pueda ir, es el mercadito inclusivo, le llaman agroecológico, mercadito inclusivo y agroecológico que cada mes se está instalando, así como el mercadito artesanal aquí en Jojutla y así en diferentes
sí,
lados.
Este es el mercadito grande.
Exacto,
¿no?
Porque es el municipio más grande, recordemos que Tlaquiltenango es un municipio grande.
Así es.
Oye, Marta, y fíjate que te acuerdas que hace unas semanas estábamos muy alocados todos con el tema de los Terian.
Sí.
¿Y qué pasó? ¿qué pasó? A ver, Fernando, que nada, de nada. Pronto, o sea, había pasado algo, fue como una cortina de humo, salió lo de los Therian y de pronto ya nadie dijo nada absolutamente, pero ¿qué crees? Ya se retomó, ayer vi una nota en Milenio donde señalan y está bien, pero está siendo un tema de discusión, que la Rosa de Guadalupe va a meter capítulos con temas que tienen que ver con los Therian.
Sí, obviamente ¿no? inspirado en este tema, ¿no?
Claro, tan controversial. Pero es que hay que ver cómo es que están viviendo estas personas o estos jóvenes en esta mood, ¿no? De ser humanos a convertirse de pronto en un perro, en un gato, en una jirafa.
Claro, ¿no? Yo creo que no nada más es criticar, no nada más es juzgar, decir, ay, sí, los Therians, ¿qué es eso, no? O sea, niños queriendo ser animalitos, pero hay un trasfondo, ¿no?
Claro,
o sea,
bueno, pues un colapso en la sociedad para empezar.
¿Qué sucede? Claro, ¿no? Claro, claro, ¿qué está sucediendo con estos niños, no? Que se identifican, tal vez imitando a un perro, a un zorro, a un lobo, pero ¿qué está sucediendo, no? ¿Qué hay de
pero es que
de
yo chicos? Creo que eso a todos nos ha llegado a pasar, o sea, y a quienes les gustan los animales, de chiquitos, ¡ay, ahora yo soy un gatito! O sea, una cosa es que juegues, pues es parte de la niñez, digamos, pero ya como hacértelo parte de una vida de, pues hoy amanecí con ganas de ser gato y me voy a vestir de gato y voy a ir a la escuela como gato, sí es algo como que dices... Como porque, sí. Mejor que haya espacios específicos y reuniones donde si se quieren vestir de gatos, perros, delfines y lo que quieran, pues lo hagan muy en petit, porque claro, pues, es su desestrés.
Claro, pero yo lo que voy es que hay un trasfondo, ¿no? Aquí, porque puede ser también, yo por lo poco que leí también, mencionan a un chico que obviamente vive una soledad y de bullying por parte de los compañeros, abandono total por parte de los padres que están trabajando todo el tiempo, entonces este niño claro. no saben todo mundo qué está sucediendo con este niño y él encuentra un consuelo
como
Therian.
Exacto, por eso te digo, es que hay un colapso de la sociedad, que detrás de eso está pues el abandono de los papás, de un sistema que ha permitido ese abandono. Así y es. Que hoy permite también que sea un boom, que, ah, bueno, quieres ser este Therian, pues hazlo. O sea, no es que lo tengas que prohibir o no, pero ¿por qué llegamos hasta ese punto como sociedad, no?
Claro.
Entonces, sí, claro, por supuesto que tiene que ver con el, yo sí creo que tiene que ver con el seno familiar y con totalmente. Un sistema que nos ha abandonado, ha permitido que abandonemos a las generaciones y por eso pues traen ese descontrol y prefieren ser gatos a ser un humano de
claro,
pronto,
y,
ser perros.
¿No? Y en cualquier círculo que encuentren aceptación, pues es de donde se agarran, ¿no? Entonces, en este caso, el hecho de este fenómeno de los Therians de verdad sí que ha revolucionado y de alguna manera yo creo que sí es un tema de que preocuparnos, ¿no?
Pues hay que observarlo, hay que verlo y pues ahora con la Rosa de Guadalupe si realmente hace este lanzamiento de los capítulos, pues la gente que los vea se va a dar cuenta. ¿Qué es su sentir? ¿Por qué se están convirtiendo en eso? ¿Y qué hacen durante el tiempo en que están convertidos en animales?
Claro,
¿no? ¿Cómo se desarrollan?
¿Qué es lo que encuentran ahí,
exactamente.
No?
Exactamente. ¿A dónde van a llegar? Yo no me imagino una empresa con alguien que fue... algo. A lo mejor eres Therian nada más en la adolescencia o en la juventud y ya cuando eres grande ya se te quita, ¿no? Y llegar a una empresa vestido de perro y vengo por el puesto de dirección o cualquier otro puesto, no, claro, pues no creo, ¿verdad? Pero no, bueno, es. Ahí está. Retomo el tema porque ayer se viralizó, también se hizo del conocimiento que la Rosa de Guadalupe entonces va a llevar a cabo estos capítulos y vamos a ver cómo, qué es lo que tanto podemos observar de estos Therian, de estos jóvenes.
Claro, mientras vámonos a una breve pausa y regresamos a Así Somos en el Sur.
Estás escuchando Así Somos en el Sur. Hacemos una pausa y regresamos con más, aquí, a Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur.
El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Acude a tu centro de salud más cercano o consulta dondememacuno.salud.gob.mx. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
¿Sabes cuántas empresas hay detrás de disfrutar un partido de fútbol? Las que hacen las botanas, los canales de televisión donde pasan los partidos y las tiendas que venden las pantallas para verlos.
Las empresas generan 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Colaboradores y empresarios, trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.
RTV Noticias. A la hora.
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo una conversación con el canciller de Corea del Sur, Cho Yoon, en la que coincidieron en la solidez de la relación entre ambas naciones. El gobierno de la Ciudad de México convocó a la iniciativa privada a una alianza con el Home Office durante el Mundial 2026. Jueces de distrito en materia administrativa desecharon las primeras demandas de amparo promovidas contra la reforma que extingue las pensiones doradas. Un grupo de senadores estadounidenses pidió al representante comercial de su país, Jamison Greer, optimizar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, para apoyar al sector agrícola. La Cámara Baja aprobó declarar el 27 de octubre de cada año como Día Nacional del Xoloescuincle, al considerarlo como parte de la identidad cultural del país.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
¡Ambulante!
Gira de documentales 2026. ¡Con Fabula!
Del 23 al 26 de abril en Morelos.
Visita www.ambulante.org.
Morelos, la tierra que nos une.
Hablemos de emociones. Es un espacio creado para ti donde la psicología, la crianza, las relaciones y la salud emocional se convierten en temas de conversación cercana y significativa. A través de entrevistas y reflexiones, buscamos fomentar la prevención, la conciencia emocional y la construcción de vínculos más sanos en nuestra comunidad. Acompáñanos cada miércoles a las 9 de la mañana por Cañaveral 100.5 FM, Voz y Ritmo del Sur. Hablemos de emociones con América Saga, psicóloga clínica especialista en familias.
Ya estamos de regreso en Así Somos en el Sur. Síguenos en redes sociales a través de Facebook y YouTube en Cañaveral 100.5 FM.
Son las 10:19 y continuamos en Así Somos en el Sur. Bueno, pues ya estamos hoy con este tema tan interesante. Hoy tenemos el gusto de recibir en cabina a una invitada muy, muy especial, una mujer que a través de sus manos y de su sazón mantiene viva las tradiciones de nuestro estado. Ella es cocinera tradicional de Coatetelco y, bueno, pues hoy tenemos el gusto de que nos visite Margarita Cárdenas, quien es cocinera tradicional de Coatetelco. Ella es licenciada en Ciencias Naturales y tiene una maestría en docencia. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo Margarita, estás? Margarita, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por invitarnos, invitarme, hacer la invitación para compartir esa riqueza que posee nuestra comunidad de Coatetelco.
Así es, un lugar bien bonito que tiene esta laguna tan tradicional y que, bueno, pues últimamente también se le ha dado el auge y la importancia al tema de las cocineras tradicionales, pues que gracias a ellas nos hemos deleitado por años. Claro. Comiendo delicioso, ¿no? Claro. Y siempre son las que están atrás, echando la tortilla, sacando el humito, que los sabores y los olores así estén ahí, es. Pero no las vemos. Sí, ¿no? Sí. No sabemos quiénes son y de pronto hemos visto a tantas y tú eres una de ellas y además nos da mucho mucho orgullo porque aquí en la zona sur pues hay muchísimo, zona sur poniente, sí, hay mucho talento y la gastronomía, sí, pues es básica, es un producto turístico que nos representa también en Morelos, la gastronomía, sí, sí, sí. A la gente le gusta mucho venir a Morelos a comer desde la cecina. Ay, tan rica, no es lo mismo comerla en la Ciudad de México que venir aquí, así ¿no? Es, el puerco, sí, en salsa de guajes, ¿no? Sí. Que allá no lo hay y aquí
el guajmole. Tantos sí, guisados que el día de ayer nos comentaron también riquísimos aquí lo que es en la zona sur de Morelos, sí. Pero a ver, platícanos un poquito de ti, Margarita, ¿cómo comenzó tu historia en la cocina tradicional?
Ok, mi historia considero, y ahora que la recuerdo, desde niña, porque desde niña fue para mí un icono muy importante en la gastronomía mi abuelita materna. Ella era la que se quedaba al cuidado de nosotros, que éramos 5 hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Yo la veía como molía en el metate. Entonces empezaba y ella me guiaba diciéndome cómo debía de tomar el metlapil para poder moler y de qué lado ponerle el platito o la palangana dijéramos, para poder capear la comida, la salsa o lo que se moliera. También asimismo lo que es el fogón o el tlecuil o las tres piedras, que son muy significativas en la gastronomía y que tienen mucha historia.
Ay, con razón hay un lugar en Tehuistla que se llama Tres Piedras y que se come muy rico también por ahí.
Sí, ha de ser las tres piedras son las que forman el fogón. Para nosotros como cocineras, esa herencia y ese conocimiento que traemos, pues no se nos dificulta en el campo. Si vamos al campo, recuerdo que de chiquita también íbamos a lavar al tepeite, ¿sí? Y en el tepeite, pues buscábamos tres piedras, llevábamos el sartén, los quintoniles, lo que tuviéramos que hacer, y una poquita de masa, y ahí hacíamos las tortillas. Era de irnos a lavar desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ¿sí? Ahí mismo aprovechábamos a la cocina, que era yo, de los 5 hermanos, fui la que más, pues me gustaba estar con mi abuelita y aprender la cocina. También de ella aprendí a cocinar, además de los quintoniles, los quelites. Yo la veía cómo hacía el mole rojo, ¿sí? Toda esta gastronomía que yo les comento es de Santa María, Huacatitlán, de allá soy nativa, allá nací, ¿sí? Lo que son las chicatanas, la salsita de chicatana.
¿Cómo
¿sí?
es eso?
La chicatana. Es la hormiga de San Juan, lo que le llamamos la hormiga de San Juan.
¿Y se hace salsita?
Así, o sea, salía cantidad, cuando empezaba a llover, ya sabíamos, ¿sí? Entonces las íbamos y las agarrábamos.
¿Y qué tal sabe esa salsa?
Sabe rica, riquísima, claro que
sí. ¿Tú la has probado, Marta?
No, no la he probado. Sí, sabe muy rica.
No.
Las larvas de avispa.
También.
Sí, también. Los chapulines. Ahí siempre decíamos de niños, cuando más no teníamos pollo, pues no nos preocupaba, porque los quelites, las verdolagas, los quintoniles, las chicatanas, íbamos a la universidad a agarrar en botellas los chapulines. Y llegando ya, mi abuelita tenía el comal de barro calientito y aventarlos. Se le pone su limoncito, su salecita y a comer chapulines. ¿Sí?
Muy nutritivos.
Muy nutritivos, ¿no? Pues aquí estamos.
Como los jumiles. Yo lo único que he probado es la salsa de jumiles, muy fuerte, pero bueno.
Pero también.
Puro sí, yodo.
Sí. Así es. Entonces, pues yo creo que todo eso que comíamos antes, pues es mejor, ¿no? Que ahora la comida, ¿no?
Claro.
Porque ya la edad que tenemos, generaciones del 60, del 50, pues aquí estamos, ¿no? Podríamos hablar de las de antes, pero de la que me tocó a mí, ¿sí?
Y aparte, tú aprendiste con tu abuelita, con tu mamá, pero ahora las nuevas generaciones, ¿qué va a pasar con ustedes, cocineras tradicionales? O sea, ¿estás dejando tu herencia con hijas, con nietas?
Sí,
digo, porque pues si no se rompe la cadena y ya no vamos a tener cocineras tradicionales.
Yo creo que de los hijos siempre hay una que le gusta.
Ay, sí, qué bueno.
Porque posteriormente me caso con una persona que es nativa de Coatetelco, mi esposo, Jacinto, y pues toda esa gastronomía que yo traigo, ahora yo le llamo mestiza, porque la combiné con la de Coatetelco, ahorita le voy a platicar en qué. Y además de la herencia que traigo de familia de la costa de Michoacán, pues entonces por ahí viene una parte que yo me autoescribo como afro, ¿sí?
Okay.
Vengo de familia muy china.
Sí, sí.
Sí, por el restaurante pues tenemos que, porque si llega a salubridad, pues tenemos que tener mucho cuidado de cómo manejamos. Pero traemos una gastronomía también, una mezcla de la gastronomía del mar.
Del mar.
Del mar. Entonces, hago mis estudios, como bien lo dijiste, Marta. Llego a hacer mi licenciatura en ciencias naturales. Llego a hacer mi maestría en docencia. La juventud la trabajé en gobierno. Me dediqué a trabajar en gobierno estatal, gobierno federal, como son CONALEPS.
Sí,
sí, y el gobierno paraestatal, dando clases. En el Instituto de Salud Pública fue mi último trabajo. Y de ahí, bueno, también mezclaba mis días o los combinaba en las universidades, como fue el CNCI, la Fray Luca Pacioli, sí, con mucho orgullo en esa universidad. Aprendí muchas cosas también. Y a la vez también pues fui maestra, me dio gusto trabajar en esa universidad que impactó mucho en mí por todos los cursos que nos daban de capacitación, que siempre yo decía, no importa que nos vayamos el sábado, estos me los voy a llevar, los conocimientos yo me los llevo, ¿sí? Y eso nadie me los va a quitar, ya. Siempre pensaba yo de esa manera. Entonces posteriormente ya habíamos tenido restaurantes nosotros de niños con mi mamá, como es pozolería, comes un restaurancito, ¿sí? Tienda. Entonces, lo aparte del comercio la traigo desde chiquita. Me dediqué también al comercio de mercado sobre ruedas. Pues teníamos que sobrevivir, todos trabajábamos de chiquitos, aportábamos para con mi mamá. Posteriormente, ya que me casé, sin embargo, siempre traía yo ese sazón en la boca de cualquier guisado que probaba, lo replicaba en casa, para los hijos o para mí misma, ¿no? Porque me gustaba y decía, lo voy a hacer. Llego a Coatetelco y empiezo a ver la gastronomía que tienen ellos y me sentí identificada, ¿sí?
¿Dijiste de aquí?
Yo soy de aquí. Yo dije, desde que llegué ahí, dije, yo soy de aquí. Me gusta la banda, me gustan las fiestas y empecé a agarrar la gastronomía, la abracé, pues como si fuera mía. Uh-huh. Entonces me fijaba cómo se hacía el chocolate artesanal, aprendí a hacerlo, el tamal de mojarra en hoja de totomostle, la historia que conlleva, ¿sí? Empecé a tomar cursos de capacitación, tanto en lo que es para la comida, para el restaurante, y así como también lo que es la gastronomía como cocinera tradicional. Me empezaron a invitar desde hace unos 10 años, empecé a participar en encuentros, y con todas las cocineras, como tú lo acabas de decir, empezamos a conocernos entre todas y a saber respetar esa parte de la gastronomía, porque la gastronomía es identidad.
Claro.
La gastronomía es cosmovisión, es economía, es política.
Sí.
¿Sí? Entonces, el mole verde, te pongo un ejemplo, mole verde todo Morelos hace. Ah, ¿cuál es la diferencia? El sazón y la cosmovisión y la identidad que representa para cada una. En Coatetelco, por ejemplo, nosotros el mole verde de semilla de pipián lo hacemos 100% de semilla de pipián. No lleva cilantro, no lleva rábano, no lleva lechuga, no. Es la pura semilla, ¿sí? Entonces, y le mezclamos un poquito de caldo, pues para poder hacer el molito, ¿no? A lo mejor un chilito para que pique, dependiendo el gusto. A diferencia que en Atatlaucan, la parte de acá de Los Altos, Hueyapan, pues ellos hacen su mole verde, pero le ponen algo más. Y podemos mencionar Zapualpan de Amilpas, Jonacatepe, ¿sí? Entre todas las cocineras, pues hemos conocido cómo preparamos nuestra gastronomía. Y en Coatetelco se hace así. Así también el tamal de mojarra en hoja de totomostle, ese tamal es identitario de Coatetelco. Tiene la identidad porque reunimos todo. Coatetelco es conocido como pueblo de pescadores. Tenemos el vaso, ¿sí? El vaso acuífero, que de ahí tenemos esa gastronomía lacustre, porque ahí se da la tilapia, ¿sí? Obvio, con el tiempo, los calores, los cambios climáticos que hemos sufrido, bueno, pues ha bajado, ¿no? Sin embargo, se sigue produciendo ahí. Tenemos el langostino, ya no tan grande como hace muchos años, porque había langostinos hasta de 15 centímetros.
¡Wow, sí, qué maravilla! Y ahora son bien chiquitos,
sí, más y comerte chiquitos. Unos langostinos al mojo de ajo, en caldo, ¿sí?
Margarita, entonces, ya nos estás abriendo el apetito con tantos platillos tan interesantes, tan ricos. Sí. Vamos a una breve pausa y continuamos con esta conversación.
Sí, cómo no. Sí.
Estás escuchando Así Somos en el Sur. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí a Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur.
Escuchas XHJLA, Cañaveral FM 100.5, Voz y Ritmo del Sur. Cañaveral 100.5 es RTV Morelos Radio.
La diversión e imaginación tienen un lugar. El Circo de la Fantasía y sus personajes tienen un espacio. Acompaña a Mickey Millán y todos sus invitados en el show infantil de RTV Morelos por Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur.
En Morelos damos un paso firme hacia el cuidado del medio ambiente.
Hoy contamos con el primer centro de acopio y tratamiento de neumáticos del país. Tiene una capacidad de triturar más de 3.000 toneladas de llantas que se transforman en combustible alterno. Juntas y juntos cuidamos nuestro entorno y construimos un futuro más sustentable.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es un mosaico de pueblos, de voces y de memorias que laten en el corazón del sur, en sus calles, en sus fiestas, en sus danzas y sabores. Vive la esencia de quienes somos. Expresiones Surianas es un espacio para reencontrarnos con esas historias, para escuchar a quienes mantienen vivas las tradiciones del sur y surponiente de nuestro estado. Escucha Expresiones Surianas con Ricardo González y Rafael Enríquez todos los jueves y sábados a las 5:30 de la tarde. Un recorrido sonoro por las raíces, costumbres y memorias de nuestro pueblo. Una producción de Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. RTV Morelos Radio.
Ya estamos de regreso en Así Somos en el Sur. Síguenos en redes sociales a través de Facebook y YouTube en Cañaveral 100.5 FM.
Bien, son las 10:33. Estamos aquí en Así Somos en el Sur platicando con Margarita Cárdenas Nava, cocinera tradicional de Coatetelco. Y estamos con ella hablando de uno de los platillos más tradicionales de este lugar, emblemáticos, que es el tamal de pescado de mojarra, pero que tiene un sentido, o sea, ahí está el significado de Coatetelco en ese, justamente en ese, en ese platillo. Platícanos, Margarita.
En ese, en ese platillo para nosotros es identitario, y la identidad no viene porque no haya pescado en otros lados o no haya hoja de totomostle, no. La identidad la tiene porque Coatetelco es reconocido como pueblo de pescadores y se cultiva el maíz, ¿sí? La parte de los campesinos, la parte de esa, de la cuestión de cultivar el maíz, el chile, el jitomate, el tomate, etcétera, ¿sí? Y parte de la milpa es el epazote. Entonces ahí siempre se decía en nuestros momentos, cuando más no hay de comer, se avienta la atarraya a la laguna, se sacan los pescaditos, se les da un restregón y brincan al sartén o brincan a la hoja de totomostle con el chile criollo, su epazote y su salecita. Y esa es la historia de la comunidad de Coatetelco, Morelos.
Ahí
es
se lo resume. Más valioso.
Ahí se resume. Siempre es la cosmovisión.
Claro.
Yo siempre he dicho, es la identidad de Coatetelco. Podemos encontrar en otros lados, tal es el caso de acá en Xochimilco. En Xochimilco, en la parte de Hidalgo, tienen una gastronomía también tremenda. Y también hacen tamalitos de pescado, ¿sí? Entonces yo siempre diferencio, sí, pero la del tamal de mojarra, porque así se llama, tamal de mojarra en hoja de totomostle, es bien identitario de nuestra comunidad.
¿Cómo se prepara? ¿Cuáles son los ingredientes?
Lavamos bien la mojarrita, ya que tenemos la mojarrita, le quitamos bien la tripita, porque en este caso va a ser tamal, y tiene que estar la mojarrita como de unos 200 gramos, 200 gramos a 300, 350 por el tamaño de la hoja de totomostle. Eso sí, también lo aclaramos, porque si vas a meter una mojarra grande, pierde.
Tiene que ser mediana chica.
Ajá. Entonces, y mueles tu chile criollo. Puedes molerlo a metate, puedes molerlo a licuadora, como tú quieras. Ya tienes tu chile criollo molido, ya tienes tu ajo y tu epazote. Entonces, la hoja de totomostle se pone a remojar, la tomamos y vamos colocando un colchón de salsa y ponemos la mojarrita, ¿sí? Le ponemos epazote y le ponemos salsita. Le ponemos la otra mojarrita, que ya debe de dar salsa, sal, la salsa, y la ponemos. Y vamos armando lo que es el tamal.
¿Son dos mojarritas por
tamal? Son dos mojarritas encontradas. Uh-huh. Y se va armando, aproximadamente lleva unas 10 hojas de totomostle. ¿Por qué 10 hojas?
Demasiado.
Es importante porque se va a ir cociendo poco a poco en la brasa, ¿sí? Entonces, si tiene pocas, se quema y no se cose el tamal. Ah, por eso es que tarda. Tenemos a veces nuestros clientes que se desesperan, pero por eso yo les digo, cuando quieran un tamalito de mojarra en hoja de totomostle, llámenos resérvelo para que no esté esperando una hora.
O vaya con tiempo.
Sí, o vaya con tiempo, porque uh-huh. sí, de pronto vemos que sí es un poquito también molesto para ellos y presionado para nosotros. Claro, no sí. es un platillo que salga en 10 minutos, ¿eh? Porque claro, hay que remojar la hoja, hay que preparar la mojarra, hay que preparar el chile, el epazote, el ajo, hay que ir envolviendo y amarramos.
O sea, ¿todo lo hacen al momento?
Sí, sí.
Okay. ¿No los hacen antes? Sí.
Nosotros no, ahí en el restaurante lo hacemos así. ¿Por qué? Porque si no se vende, ¿qué hacemos con él? Mm. Y procuramos siempre ofrecerle el pescado y el marisco fresco.
Fresco, sí, es.
Que
sí.
todo se cocine al momento.
Ah, sí. Ah.
Esa es la intención y la misión y la visión del restaurante.
Y obviamente la hoja de totomostle le da otro sabor al...
No es lo mismo una empapelada, también claro. tenemos empapelada la hoja de aluminio.
Ajá. Aluminio
o el aluminio
y
que
es totalmente trabajamos. Diferente el sabor.
Completamente diferente, ¿eh? Es más rápido, en 20 minutos está una empapelada, uh-huh. pero el tamal sí se tarda un poquito más, pero eso sí, qué rico queda. Puede ser con chile criollo verde o puede ser con rojo y no vamos a excluir el guajillo. Los chiles rojos que quieras, puedes combinarlos, ¿sí?, pero tienen un sabor exquisito. Ese es uno de los platillos identitarios de Coatetelco. El chocolate quedó como una herencia de la cultura tlahuica, ah, sí. que pasó por ahí y que estuvo ahí, dijéramos. ¿Sí? Porque si recordamos, estamos cerca de las pirámides de Xochicalco.
Uh-huh, así es.
¿Sí? Entonces, toda esa parte, tanto por allá por hasta Coatlán del Río, se cuenta que hay túneles. Toda esa parte, uh-huh. Coatetelco, sí, perdón, donde se fincó, donde se construyó la iglesia, como lo sabemos, la mayoría de las iglesias católicas fueron construidas en sobre los de... templos uh-huh. de así nuestras es. Culturas, indígenas, de donde venimos sí. nosotros, uh-huh. ¿sí? Éramos politeístas, sí. ¿sí? Entonces, esa parte que nosotros tenemos con la cultura tlahuica, y luego que llegan los españoles, si recordamos la historia, ¿sí? Los tlahuicas era el cacao solo. Nada más el cacao, ¿sí? Las semillas. Llegan los españoles y ya viene la vaquita, uh-huh. ya le pone la leche. Uh-huh. Sin embargo, nos queda, aún por parte del marquesado, que recordemos, pues los esclavos nos comíamos lo último.
Las sobras.
Las sobras. No nos iban a dar leche, ¿sí?
Así es.
Así es de que nos queda la elaboración del chocolate artesanal. Que ahora también yo ya lo combino de diferentes maneras, con nuez, con pasa,
ay,
con azúcar,
rico.
Sin azúcar.
Y lo vendes así.
Y lo vendo.
Ay, qué rico. Y también se lo pones frutos. Al mole rojo cuando
claro,
haces.
Claro, ¿no? No puede faltar. Sí, es una ¿verdad? Parte de los ingredientes de, uh-huh. de ese exquisito mole, que también en Morelos hace un exquisito mole rojo. Entendemos que se llevó... ahora sí que el registro Puebla, ¿no? Porque decimos, no, a lo mejor...
El poblano, no el mole poblano.
Pero recordemos que el poblano fue porque en el claustro donde se elaboraba para los monjes, los que estaban ahí, sí. pues ellos fueron los que le dieron ese renombre, ¿no? Sin embargo, Morelos tiene un sabor.
Sí, el mole de Morelos es muy rico. Las señoras sí. que yo he probado que hacen ese mole, híjole.
Así
qué
es.
Delicia.
Con todas así las semillas se sí. utilizan,
sí,
¿no?
Sí, pero sí. recordemos que cuando hablamos de cocina prehispánica, pues recordemos que la semilla se usó mucho, uh-huh. porque aún se hace mole con semillas.
Sí, así
¿sí?
es.
Y ya mole blanco, mole rojo, mole de pétalo, mole, etcétera. Ya cada quien lo va llevando. Como,
¿mole blanco?
Sí, mole blanco.
Con pétalos de...
También con pétalos de rosa blanca. Y tiene que ser chile...
Mole
chile
de guayaba
güero,
también sí, el otro día.
Aquí, mole de guayaba, sí. Sí, o sea, los platillos de creación van uh-huh. surgiendo, ¿no?
Claro, ya.
Pero la raíz viene de nuestros ancestros.
Claro.
Todo se molía. Hacer un mole, nosotras para dar un taller de mole, pues necesitamos, ahí en allá tenemos que llevar el chile oreado, el chile a lo mejor tatemado, porque hacer un mole son 3 días.
Claro, wow. sí.
Hay que desvenarlo.
Desecar.
Hay que,
lavar, secar.
Ponerlo en el sol.
Tostar y luego, la semilla.
Hay que tostarla, ¿no? y tostando la bueno. semillita. Y todo con el tiempo que debe ser. Porque si no, se amarga. O no sale. ¿Sí?
También
y
tiene juntar. Su chiste.
Claro. Nosotros también tenemos uno que le llamamos mole recortado.
dentro de la gastronomía, porque nos dicen, ¿por qué recortado? Porque la economía a veces no nos da para tener ajonjolí, semilla de pipián, cacahuate,
porque
pasas.
Porque es caro, ¿verdad? Es
claro,
pues,
claro.
¿Y cuántos ingredientes lleva, no?
Aproximadamente unos 33 ingredientes. Entonces, ¿qué hacemos?
Chiles, tortillas.
Pues mole recortado. ¿Qué dice? Pues la mitad de los ingredientes que tenga, pero sacamos nuestro molito.
Ah, ¿sí? O sea, no con los 33, pero con lo que tenga.
Con lo que tengamos, ¿no? ¿Sí? Elaboramos un mole recortado. ¿Sí? Ah. Ahora bien, el chocolate tiene ahí para nosotros un gran valor. Es un gran valor, además de la identidad que tiene, es tiene un sentido ritual, ¿sí? Un significado ritual también, entre la vida y la muerte.
Hay una ceremonia del cacao que se le llama, que es muy linda.
Así es. Y entre otras, pues también nosotros como cocineras, la mayor parte, y que ahora lo hemos también rescatado, es esa ceremonia, ¿sí? Esa ceremonia que le hacemos a la Pachamama o a la Madre Tierra para darle gracias. Gracias. Yo creo que hablar de cocineras tradicionales se oye fácil, pero la identidad de cocineras tradicionales, esa identidad se trae, no se forma con el tiempo, porque nosotras somos de pizcas y tantos. Así nos enseñaron. No andamos. ¿Cuántos gramos? Ahora nos piden los gramos, pero bueno, hay que hacerlo.
Un tanto de tanto y una pizquita de sal.
Ajá. Y pone una pizquita de esto y pone una pizquita de otro y un tanto de acá, ¿sí? Okay. Y además, bendecimos la comida. Decía mi nieta la otra ocasión. Entonces, por eso luego te veo, abuela, que estás hablando despacito. La comida se bendice. Y lo que tú comentabas es bien importante. Las generaciones, en este caso, por ejemplo, tengo tres hijos, un hombre y dos hijas. Pero de las dos hijas, la que está al frente conmigo en el restaurante, esa va heredando mis conocimientos.
Claro, qué bueno.
Esa es la que nos va llevando. Tengo una nieta de 12 años. Ya te sabe hacer tortillas.
Ella va a hablar de la abuela que eres tú en su momento.
Ella ya sabe.
Yo con mi abuela, así como.
La enseño que anistamalizar y que vente puntelice, que pásame el metlapil y saca el molcajetito. O hay que montar el molinito para moler el cacao, hay que pelar cacao. Ahora tengo una chiquita, nieta de 3 años, anda cumpliendo 4. Ya te hace tortillas.
Ay, chiquita.
De 4 años. Sí. Se acerca ahí al comal de barro. Tiene su maquinita de tortillas para que no esté quitándolos. Y pues ella las hace y ya anda con su tortilla que ya la quiere echar. Entonces, también a Alexa, que la de 12 años, la enseñamos que con un volteador para que no se queme tenemos
claro.
Y ya la avienta y esa es la herencia que les vamos dejando.
Qué bueno.
Es la herencia.
Qué bonito.
Tenemos platillos también, como les comentaba, platillos de de temporada, en la temporada de campo. Una sopa campesina, sí, un guisado que también le llamamos carne de puerco en salsa de campo.
¡Hola!
Sí,
salsa de campo. ¿Quién sabe la salsa de campo?
Es la carnita de puerco, costillita de puerco, que la cocinas, pero lleva el chile, lleva el tomate, lleva la calabacita, lleva el grano de elote y lleva la flor de calabaza.
¡Ay, qué rico! Wow. ¿Y eso cuándo lo hacen? ¿Cuándo es temporada?
Temporada, ahorita por ejemplo ya tenemos grano de elote, creo que también ya hay
flor de calabaza. Pero la flor de calabaza es más como de septiembre, octubre, ¿no?
No.
O siempre se da.
Sí,
sí, ¿verdad?
Sí,
todo el tiempo, todo el año.
Sí, wow. Sí.
Bueno, vamos a una breve pausa. Sí. Margarita, de verdad que esto está...
¡Qué rico!
Sí, qué rico. ¿Cuánto se aprende de escucharlas?
Bonito, sí.
De verdad
sí.
Que no nos imaginamos cuántos ingredientes se utilizan y cuáles son los que se pueden... Se requieren para estos guisados. Nosotros vemos, por decir, la flor de calabaza, yo nada más la he comido en quesadillas y nada más.
Y tanta. Yo en sopita.
Crema de flor de calabaza.
Sí, la crema es muy rica. Bueno, vamos a una pausa y regresamos para que nos platique de esta salsa campesina y de la sopita campesina.
Sí.
Estás escuchando Así Somos en el Sur. Hacemos una pausa y regresamos con más, aquí, a Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur.
RTV Morelos y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua presentan
Agua y Vida, Gotas de Ciencia.
¿Por qué en Morelos llueve por las tardes?
Si vives en Morelos, seguro has notado que la lluvia casi siempre llega por la tarde o por la noche. ¿Sabes por qué pasa esto? Es un ciclo natural. Durante el día, el sol calienta la tierra y el aire sube cargado de humedad. Al caer la tarde, ese aire se enfría en lo alto de las montañas y se forman nubes densas que sueltan toda esa lluvia. Este es un regalo de la naturaleza que llena nuestros ríos, presas y mantos acuíferos. Pero también es un recordatorio de que el agua es un recurso limitado y debemos valorarlo. Aprovecha la lluvia con acciones sencillas. Recolecta el agua de la lluvia o evita que se desperdicie. Cuidar el agua hoy es asegurar la vida de todos mañana. RTV Morelos y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua presentaron
Agua y Vida, Gotas de Ciencia.
Hay canciones que nunca se olvidan, melodías que marcaron historias de amor, serenatas y recuerdos que viven para siempre. El Cancionero, la música del recuerdo, con la conducción de Sonia Valenzuela. Todos los jueves a las 2:30 de la tarde, a través de Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur.
Ya estamos de regreso en Así Somos en el Sur. Síguenos en redes sociales a través de Facebook y YouTube en Cañaveral 100.5 FM.
Con 48 de la mañana y bueno, continuamos con esta conversación con Margarita Cárdenas, cocinera tradicional de Coatzacoalcos, quien es licenciada, quien tiene la licenciatura en Ciencias Naturales y tiene una maestría en docencia, pero bueno, ella viene a compartirnos toda esta riqueza culinaria de Coatzacoalcos, ¿no? Pero bueno, mientras, antes de, vamos con unos mensajitos.
Sí, por favor, porque ya es el último bloque y luego nuestros radioescuchas. Te mandé saludos si no me hiciste caso. Bueno, Liliana Deita, saludos desde Tlaltizapán, Emma Campos, también desde Tlayehualco, en Tlaquiltenango, Pati Herrera, saludos, las estoy escuchando desde mi taller, muchísimas gracias, Pati. Moisés Cruz, también saludos desde Ciudad de México, y también a Yasmín Zárate, un abrazo también que nos está escuchando, y seguramente a todos pues ya se nos abrió el apetito de escuchar estas ricuras que vamos a poder encontrar en Coatzacoalcos. Pero bueno, Margarita nos está platicando de algunos platillos como esta sopita campesina de temporada y salsa campesina. ¿Cuándo es la temporada para estos dos platillos y qué llevan? Bueno, ya nos dijiste de la salsita, más o menos, sí.
La sopa campesina.
La sopa campesina, ¿qué lleva?
La sopa campesina lleva su pollito, lo hacemos con pescuecitos, el consomé de pollo se aprovecha, y también lleva lo que es la flor de calabaza, la calabacita y el grano de elote.
Ay, qué rico.
Eso, cuando hablamos del campo, eso uh-huh. es lo que el campo nos da ahí, ¿sí? Y el chilito, como decimos, para la carne de puerco en salsa campesina, ¿sí? Siempre va a ser, hay platillos familiares, en este caso hablo de ese platillo familiar, porque recordemos que las familias también implementan para sus propios ritos y sus historias familiares ciertos guisados.
Claro, que no entonces, necesariamente los vamos a encontrar en las palapas.
Así es, entonces, insisto, lo dije al principio, traigo una gastronomía mestiza uh-huh. por el lugar de donde vengo también, y les platicaba de un platillo también que ha tenido mucho éxito donde me presento, que es el ceviche. El ceviche de pescado con hongos.
¡Guau! Wow, ¡qué rico!
O sea, es una ricura.
Sí, lo he probado.
Te puedo poner el mínimo de pescado, ¿sí? Y más hongo y no lo sientes.
Y sabe igual.
O sea, riquísimo, riquísimo, ¿no? Recuerdo una ocasión que fui a participar y yo dije, ¿qué hice mal? Me mandaron a traer a las 11 de la mañana en la cocina. Dije, ¿qué hice mal? ¿No les gustó? ¿Qué pasó? No, que hiciera rápido más porque no. La charola que había hecho ya se había acabado.
Pues sí, se o requería
sea,
más.
Les encantó. Y por segunda vez voy a participar en mesas de campo con ese platillo.
Muy bien.
Entonces,
¿Tú no tienes problema, Margarita, si te dan algunos ingredientes para realizar algún platillo diferente?
O sea, podrías entrar al MasterChef perfectamente, ¿no?
Sí,
porque les dicen, tienen que hacer tal y tal con estos ingredientes.
Ajá, ¿no? Sí, es lo que hacemos.
Es padrísimo, ha de ser padrísimo para quien le gusta la cocina.
Pero para eso tienes un conocimiento de cuántos años en la cocina. O sea, desde pequeña.
Desde pequeña, y aunado a eso te comentaba, a los 10 años le ayudaba a mi mamá en la pozolería. Y recuerdo que decía mi mamá, creo que le hallas más que tu hermana la mayor, que en paz descanse mi hermana la mayor. Me decía, tienes más para el negocio, porque aquí no se fía nada, aquí todo se paga y cuentas. Sabía yo llevar las cuentas. Entonces, todo eso, y también agradezco, por ejemplo, de mi suegra, que ella siempre decía, hay que cuidar el puntero. El puntero. Yo decía, ¿qué eso de hay que cuidar el puntero? Hay que cuidar el dinero que debes de tener para tu negocio. Y eso me ha permitido, lo digo con orgullo y gracias a Dios, el poder incrementar el restaurante, porque lo recibí chiquito, ¿sí? La palapita, y ahorita ya tengo el doble de lo que tenía mi suegra. Ya tengo alberca, juegos infantiles y una gran variedad de platillos, y que sigo metiendo más, ¿no? Entonces,
¿dónde está ubicada tu palapa, Margarita?
La palapa está ubicada en el corredor turístico y se llama así, estoy en Facebook y estoy en mi página web, Tlecuiles, el Tlecuil de Margarita, y en Facebook aparezco como Restaurante Palapa Los Manguitos.
Ah, muy bien.
Para que lo busquen, pero está en medio, al final del corredor.
Estoy casi al final, centrando por mero Coatetelco, como si fueras a Meacatlán. Ahí nos pueden, también tenemos servicio para eventos. Déjenme platicarles que he participado en eventos de 500 a 1000 personas.
Wow. Entonces, preparamos cocinando la comida.
Sí. Qué bárbaro. Lo amo, porque a veces no duermes, pero...
Pero tú feliz de que la gente saboree esos platillos.
Ese es uno de los rasgos que decíamos también de ser cocinera tradicional.
Pero es que, Margarita, tú has ido recogiendo el aprendizaje de todas, de tu mamá, de tu suegra, de
la abuela.
De la abuela, o sea, de todos.
De mis
Eres
cuñadas.
Un cúmulo de conocimientos.
Sí, de mis cuñadas. Y aunado a eso, déjenme decirles algo más importante también para mí, que es la salud del bienestar de mesa que aprendí de mi abuelita. Recuerden que antes curábamos el empacho, los tés, las limpias, el aire, ¿sí? Cuando una persona se espantaba, hasta los animalitos, ¿cómo la hacíamos regresar? Con un bote y le sonábamos y gritábamos tu nombre hasta que regresaras, ¿sí? Y todo eso se sigue aplicando, los baños, el uso de las plantas medicinales para todo lo que tú gustes. Le decía apenas a mi hija, yo ahorita estoy en un tratamiento de como hay mucho polvo, el polvo como que me ocasiona mucha comezón.
¿Alergia?
Alergia, vinagre, con eso es todo. Le digo a mi hija, me baño y en lugar de, no exceso, sino un poquito.
Margarita, tú deberías hacer talleres, cursos para replicar todo este conocimiento que tienes.
Un libro.
Estoy dando talleres de gastronomía.
¿Ah, sí?
¿En dónde?
Estoy ahí en Coatetelco, en Coatetelco. En la página también ahí nos pueden consultar los días que doy los talleres gastronómicos y talleres de limpieza ancestral.
Ay, qué interesante. Qué
padre. Ya ven, es una estuche de monería.
Margarita es una eminencia,
Sí, qué gusto que hayas estado compartiendo con nosotros estos saberes. Sabemos que conoces mucho más, pero pues igual la recomendación, ya es jueves, ¿no?
Y
es viernes chiquito, así es que si no tienen plan, váyanse a Coatetelco, váyanse a Los Manguitos, conozcan la gastronomía, de verdad es muy rica. Yo les recomiendo también, porque a mí me pasó que un día, iba con mis amigos y una orden de sopes, y pedí tres, dije, pues son tres sopes, pues somos ocho, pues nos toca de a uno, no, tres órdenes de a 20 sopes cada orden, o no sé cuántas, y dije, qué barbaridad, nos llenamos de sopes. Entonces, con calma, porque ahí de verdad se come tan rico, vayan, y además el atardecer es muy lindo,
así es.
Y hay que conocer lo que tenemos de bonito en esta región surponiente, en ese corredor.
Paseo en lancha, tengo un kayak para quien guste.
O sea, todos los servicios los tienes ahí.
Y alguna demostración.
Y la venta también de jamaica, de tamarindo, de chocolate, ¿no? Sí, también de tamalitos.
Ahí vendemos también. Jamaica.
Tienes mucho.
Sí.
Margarita, para las personas que no conocen Coatetelco y que les gustaría visitarlo, ¿qué platillo en especial recomendarías?
Platillo en especial, bueno, que vayan y prueben una exquisita sopa de mariscos, ¿sí? Siempre se quedan con la duda, pues sopa de mariscos hay donde quiera. No hay donde quiera. Ahí les damos una exquisita sopa de mariscos, pero con los elementos completos. Camarón, mojarra, el calamar, la jaiba, todo va completa. La pieza y es un cazuelo.
Okay.
Pero también el pescado.
Ah, el pescado, la desde
mojarra,
luego.
¿No? El tamal,
el
de mojarra.
Tamal de mojarra. No olviden probarlo y ya también innové.
¿Qué crees? Yo no lo he probado.
Con
¿no?
el tamal de pescado en hoja de totomosle, le llamo tipo ejecutivo, porque no tiene espina. Para que no batalles con ella.
Muy bien. Pues vamos a ir, todo el equipo de Cañavera nos vamos a lanzar a Coatetelco,
queremos,
¿verdad?
Queremos ir a los manguitos.
Ya está.
Para, sí, claro, está súper bien ese, sí, del ejecutivo, claro. Incluso para la gente que ya le cuesta trabajo morder, y pero que les gusta el saborcito. Aparte, exacto, el pescado es muy blandito,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y además con ese saborcito.
Y muy nutritivo, además. Muy nutritivo con el pescado.
Así es. Pues así muchísimas es. Gracias, Margarita. Llegamos al final de este programa. Nuevamente, repítenos cómo se llama tu negocio, tu restaurante, la ubicación, y si tienes algún número telefónico donde alguien,
sí,
pueda,
¿cómo no?,
reservar.
Claro que sí. Se llama Restaurante Palapa Los Manguitos, ubicado en el corredor turístico de allí del muelle, en Coatetelco. Estoy casi al final, pero si se entra por Coatetelco, al final, como si fueran a Miacatlán, en la curva. Ahí nos encontramos. Cualquier reservación que deseen hacer al número 777-219-4521. O también visítenos en Facebook, así nos encuentran como Restaurante Palapa Los Manguitos, y síganos en la página web que se llama El Tlecuil de Margarita.
Muy bien.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Todos
nos vamos a ir a Coatetelco, por supuesto. Ya también hay desayunos, va a haber. Ahora en el Mundial, Margarita va a tener ahí sorpresas, sí, así es que chequen, sí, su página y vayan a dar una vueltita por allá. Muchas gracias, Margarita.
¿Cómo no?
Por
a
estar
ustedes,
con nosotras.
A ustedes, Tlazocamati.
Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues llegamos al final de este programa, pero los invitamos a sintonizar hoy a las 3 de la tarde, Tamuanchan Hoy, con la conducción de Samantha Sánchez, y más tarde Expresiones Surianas con Ricardo González. No se lo pierda, son dos programas maravillosos, de verdad. Sintonícelos, escúchelos y quédese aquí en la programación de Cañaveral 100.5 FM. Nos vamos, Claudia.
Nos vemos mañana. Un abrazo.
Ha sido un honor acompañarte.